DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 16 de junio de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivonne Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través del canal de en YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir en X, ahí estoy como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha registrado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum viaja hoy a Canadá para participar en la cumbre de líderes del G7, en donde sostendrá un primer encuentro cara a cara con su homólogo Donald Trump. Y bueno, pues también se tiene previsto una reunión con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Israel e Irán lanzaron nuevos ataques, aumentando la preocupación por un conflicto regional más amplio. Y bueno, pues estos ataques, este conflicto allá en el Medio Oriente, disparó el precio del petróleo. La Operación León Ascendente ha cobrado la vida de más de 224 personas, entre ellos altos mandos militares y científicos de Irán. Bajo el lema No Reyes, miles de personas salieron a las calles en casi 2.000 ciudades de los Estados Unidos. Esto ocurrió el sábado para protestar contra el presidente Donald Trump y sus políticas migratorias. Y ayer el presidente Trump ordenó intensificar las redadas contra migrantes. La congresista demócrata Melissa Hortman y su esposo fueron asesinados en Minnesota. El Consejo General del INE declaró la validez de la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y entregó las constancias de ganadores a los nuevos ministros que integrarán la Corte a partir del próximo mes de septiembre. La selección mexicana debutó con triunfo en la Copa Oro 2025 al imponerse 3-2 a República Dominicana. La Secretaría de Turismo, que encabeza Josefina Rodríguez, destacó que México se ubica como el sexto país más visitado del mundo. Lilia Gema García Soto, alcaldesa de San Mateo Piñas, esto en Oaxaca, fue asesinada al interior del Palacio Municipal. Este fin de semana, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional aplicaron por primera vez el examen de ingreso a nivel bachillerato en línea, apoyándose en herramientas de inteligencia artificial. Dalila pasó de ser tormenta tropical a una baja presión remanente, pero deja atrás de sí condiciones meteorológicas inestables en distintas regiones de nuestro país. El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias intensas en zonas de Nayarit y Jalisco y muy fuertes en Michoacán y fuertes en Colima. Aquí en la Ciudad de México por la mañana se pronostica ambiente de fresco a templado y por la tarde cielo nublado, de medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias y también con chubascos. Y el programa Hoy No Circula para este lunes aplica para todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos contacto con Israel Aldave. Él es enviado especial de Grupo Fórmula allá a Alberta, Canadá, en donde, bueno, pues le comentaba que el día de hoy viaja la presidenta Claudia Sheinbaum. Estará participando en la cumbre de líderes del G7 y en donde se prevé pues una reunión que duraría aproximadamente una hora con su homólogo estadounidense Donald Trump. También se tiene previsto que la presidenta Sheinbaum se reúna con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Israel, te saludo, adelante con tu reporte. Buen día.
Te saludo desde las montañas de Banff, aquí en la provincia de Alberta, que verdaderamente es un búnker en el que se ha convertido este punto muy exclusivo turístico de Canadá. Inicia esta reunión de la cumbre del G7, las siete naciones más poderosas y desarrolladas del mundo, que en conjunto, vale la pena señalarlo, representan nada más y nada menos que el 58% del Producto Interno Bruto Mundial. Y en donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es una de las invitadas especiales. Estará arribando alrededor de las 2:30, 3 de la tarde, para iniciar inmediatamente su participación en la primera mesa plenaria de estos líderes mundiales, en donde se van a abordar temas, por supuesto, comerciales, también de la paz ante la situación que priva allá el Medio Oriente, también la interminable guerra producto de la invasión de Rusia a Ucrania. Pero sobre todo, los líderes van a estar discutiendo, sin lugar a dudas, esta guerra comercial que ha iniciado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien verdaderamente ha polarizado este encuentro. Puedo adelantar que una vez que concluyan los trabajos de este G7, no va a haber una declaración conjunta como ocurre en otras cumbres de este tipo de carácter mundial, sino que simple y sencillamente el primer ministro de Canadá, quien es por supuesto el anfitrión, dará un pronunciamiento. No va a haber declaración conjunta porque vaya que están molestos los de distintos países del mundo con esta política arancelaria emprendida por el mandatario de los Estados Unidos, con quien mañana por ahí de las 3:30 de la tarde la presidenta Sheinbaum Pardo estará viendo frente a frente a su homólogo norteamericano para dejar de muy en claro, lo ha dicho la presidenta de nuestro país, que los mexicanos no son delincuentes, que no son criminales como los está tratando esta política férrea, política migratoria emprendida por el presidente de la nación más poderosa del mundo. También por supuesto le va a expresar la molestia con esta política migratoria, pero también con esta intención, principalmente de los republicanos allá en los Estados Unidos, pues de poner impuestos a las remesas que envían los paisanos al territorio nacional. Y ya en tercer término, el comercial, lo que tiene que ver con los aranceles todavía impuestos al acero y al aluminio. Por el momento, el reporte que tengo.
Gracias, Israel. Israel Aldave, enviado especial allá a Alberta, en Canadá, donde, repito, pues viajará este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum. Estará participando en este importante encuentro, además de esta reunión que sostendrá cara a cara con su homólogo Donald Trump, pues también estará reuniéndose con el anfitrión, el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Y debido a que la presidenta Sheinbaum estará fuera de México tanto lunes como martes, bueno, pues la Mañanera del Pueblo estará encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Y los líderes del G7, pues ya comenzaron a llegar allá a Alberta, sede del encuentro de este grupo de los siete. Los dirigentes de Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá van a discutir sobre los conflictos en Ucrania, la Franja de Gaza y la guerra entre Israel e Irán, así como la situación de la economía mundial. Al respecto, habló el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
¿Cree usted que se logren grandes acuerdos en la cumbre del G7? Mire, tenemos unos acuerdos fantásticos. Todo lo que tenemos que hacer es enviar las cartas donde se diga cuánto tienen que pagar, pero creo que tenemos unos cuantos nuevos acuerdos comerciales.
Bueno, pues ahí la voz del presidente de los Estados Unidos. Y en el conflicto que se registra ya en el Medio Oriente, Israel e Irán lanzaron nuevos ataques, aumentando la preocupación por un conflicto regional más amplio. Los ejércitos de ambos países instaron a la población a tomar precauciones ante el lanzamiento de más misiles. Y ante la escalada de tensiones allá en el Medio Oriente, el líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Jamenei, acusó a Israel de haber iniciado una guerra y aseguró que su país responderá con fuerza.
El régimen sionista cometió un grave error. Actuó mal. Y por la voluntad de Dios, las consecuencias lo llevarán a la ruina. No deben pensar que con un solo golpe se acabó. No, ellos empezaron esto y desencadenaron una guerra. No permitiremos que salgan ilesos del gran crimen que han cometido.
Y bueno, también hubo declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Él asegura que cuenta con el apoyo manifiesto del presidente Donald Trump para las acciones militares emprendidas contra Irán, al mismo tiempo que defendió su estrategia al argumentar que los ataques eran contra las capacidades nucleares y la cúpula militar de Teherán. Así lo dijo el premier de Israel.
El objetivo de la operación israelí es frustrar la amenaza nuclear. Al lograr nuestro objetivo, también le allanamos el camino al pueblo de Irán para que logre el suyo, la libertad. Ha llegado el momento de que el pueblo iraní se una en torno a su bandera y su legado histórico, defendiendo su libertad de un régimen malvado y opresor. Irán nunca ha estado tan débil.
Y bueno, vámonos justamente hasta Tel Aviv. Allá está Óscar Zúñiga, quien tiene más información sobre esto que se ha denominado o que ha sido llamada la Operación León Ascendente, y que hasta este momento, desde el jueves que comenzaron, o jueves para nosotros, el viernes por la madrugada y en el Medio Oriente que comenzó este conflicto, han perdido la vida más de 224 personas. Óscar, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Muy buenos días. Luego de intensos bombardeos que se generaron la madrugada de este domingo, sonando dos veces las sirenas para que los ciudadanos se refugiaran, y la segunda alerta llegó cuando se encontraba el ejército israelí combatiendo los misiles, se registraron algunos impactos en zonas residenciales. La madrugada de este domingo fue el sexto ataque con misiles iraníes a territorio israelí desde que se escaló el conflicto, los cuales han sido interceptados por el Domo de Hierro. Sin embargo, los fragmentos de misiles que caen sobre Tel Aviv han causado daños considerables a viviendas, departamentos y edificios públicos, registrándose hasta el momento más de 270 heridos, entre los cuales hay 8 muertos, de ellos 4 son niños, esto según reportes de los servicios de emergencia israelíes. La mayor parte de los misiles lanzados en la madrugada iban dirigidos hacia la ciudad de Haifa, en donde también la mayoría fueron interceptados. Sin embargo, lo que está causando el daño a las ciudades no son tanto los misiles, sino los restos de estos que fueron destruidos por el Domo de Hierro y que caen sobre las ciudades. Cabe señalar que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu salió personalmente a recorrer la zona siniestrada, esto para evitar que digan que está fuera del país. La vida en Tel Aviv se desarrolla de manera normal, sobre todo en este que es el primer día hábil de la semana. Muchos prefirieron no hacerlo, pues la mayoría de los comercios del malecón se encuentran cerrados y también las clases en las escuelas están suspendidas. El reporte.
Gracias, Óscar Zúñiga, allá en Tel Aviv, en este conflicto entre Israel e Irán. Y bueno, pues en reacción a esta escalada de la violencia en esta región del mundo, bueno, pues el precio de la mezcla mexicana de exportación se disparó en 7.5% y cierra en $67.94 por barril. En tanto, el West Texas Intermediate se está vendiendo en $72.98 y el Brent del Mar del Norte en $74.23 por barril. Y bueno, el sábado pasado, bajo el lema No Reyes, miles de personas salieron a las calles en casi 2,000 ciudades de los Estados Unidos para protestar contra el presidente Donald Trump y sus políticas migratorias. Las personas portaban banderas de Estados Unidos y de México, así como pancartas con mensajes de apoyo a los migrantes detenidos por agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas en la ciudad. Las movilizaciones más multitudinarias se registraron en Nueva York, Los Ángeles y también en Filadelfia. Y a la par, bueno, pues el presidente Donald Trump estaba presidiendo el desfile militar conmemorativo del 250 aniversario del Ejército de los Estados Unidos, este evento que incluyó la participación de vehículos blindados, helicópteros y sobrevuelos de aeronaves militares en la capital estadounidense. Y bueno, pues también coincidió con que, bueno, pues era día o cumpleaños del presidente de los Estados Unidos. Ayer justamente Donald Trump ordenó intensificar las redadas contra migrantes. Dijo que los operativos se enfocarán en ciudades gobernadas por demócratas. Y en este marco, fíjese nada más, la congresista demócrata Melissa Hortman y su esposo fueron asesinados en Minnesota. Además, el senador John Hoffman, también fue también de filiación demócrata, y su esposa Yvette resultaron heridos. Pero vámonos hasta allá, hasta los Estados Unidos, con Francisco Villalobos, quien tiene el reporte de este asesinato. Repito, asesinan a la demócrata Melissa Hortman y a su esposo, y dos más, un senador y su esposa, pues también resultan con lesiones. Francisco, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenos días, feliz lunes. Una cacería humana que duró prácticamente 48 horas, acabó esta madrugada antes de que el domingo se convirtiera en lunes, compañero, y que comenzó precisamente en un suburbio de Minneapolis, Minnesota, después de que un individuo disfrazado de policía con una máscara, así como la excusa Tom Cruise en las películas de Mission Impossible para cambiar su identidad, vestido de policía, insisto, armado como policía, con placa de policía y también con una patrulla de policía, llegó a la puerta de la principal líder demócrata de la legislatura estatal de Minneapolis, Minnesota, bueno, el estado de Minnesota, la senadora Melissa Hortman, abriendo fuego, matándola a ella, matando a su esposo. Y de ahí se traslada unos minutos a la casa del senador también, John Hoffman, también demócrata, él, abriendo fuego también contra él, prácticamente rozándole el corazón, de milagro lo mata, y abriendo fuego contra su esposa y contra su hija. Y de no ser por la heroica manera de cómo su esposa se pone entre el cuerpo de su hija y ella, hubiera fallecido la niña. Ambos sobrevivieron de milagro. Después de una cirugía le quitaron las balas que este individuo, después de haber abierto fuego contra ellos, se escapa, y duró todo lo que viene el sábado, desde la madrugada del sábado, todo el domingo, hasta minutos antes, insisto, de que el domingo se convirtiera en lunes, libre por el estado de Minnesota. Las autoridades del FBI, junto con alguaciles estatales, lograron detenerlo, lo detuvieron vivo, y va a enfrentar cargos por un magnicidio, por supuesto intento de asesinato en contra de estos dos senadores, bueno, el senador y su esposa que sobrevivieron. Ya está tras las rejas este individuo, enfrentará cargos de asesinato e intento de asesinato, estará compareciendo muy pronto ante la corte ahí en Minneapolis. Te mando un fuerte abrazo, compañero, seguimos al pendiente.
Gracias, Francisco. Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula desde la Unión Americana. Y vámonos con Andrea Meraz, porque ayer, con 6 votos a favor y 5 en contra, el Consejo General del INE declaró la validez de la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y entregó las constancias de ganadores a los 9 nuevos ministros que van a integrar el máximo tribunal de nuestro país a partir del mes de septiembre próximo. Andrea, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
La molestia de algunas candidaturas fue evidente cuando fueron cuestionadas respecto a la aparición de sus nombres en diversos acordeones.
Pues no se preocupen, no haré seguimiento de ninguna consigna, ni de Morena, ni del PAN, ni del PRI, ni de los intereses económicos mezquinos que luego suelen tratar de influir en las decisiones de la Suprema Corte.
A mí no me puso nadie. Fue una decisión colectiva con los pueblos. El pueblo votó. El pueblo tuvo en sus manos a los candidatos. Nos escuchó.
Momentos antes, la validez de esta elección se puso en duda. 5 consejeros relataron las irregularidades: urnas embarazadas, boletas planchadas, votaciones en tiempo récord, sufragios para un solo candidato y el uso indebido de acordeones.
Declarar válida una elección en estas condiciones representaría enviar un mensaje preocupante a la ciudadanía que, aún con evidencias claras de irregularidades, las elecciones pueden considerarse válidas. Que no hay consecuencias ante estas conductas, y eso puede propiciar que en futuras elecciones no solamente se repitan, sino que se multipliquen.
Ante la complejidad y las acciones ilegales, el INE no declaró válida las 5 elecciones faltantes. Incluso en la de jueces de distrito, un candidato o ganador ubicado en Veracruz podría no tener el cargo al estar en prisión preventiva acusado de abuso sexual en contra de un menor. Imágenes de Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, nos reportan un aparatoso accidente que se registró en Avenida Constituyentes, Sur 137, esto aquí en la capital de la República Mexicana. Una unidad de carga impacta dos vehículos particulares. Bueno, sí nos mandan las imágenes, la verdad es que sí se ve pues aparatoso este accidente. Bueno, pues afortunadamente no hay pérdidas humanas, pero pues ya hay afectaciones viales hacia circuito interior, hacia periférico y también hacia Parque Lira. Repito, este accidente automovilístico que se registra en Constituyentes y Sur 137, bueno, pues ya está afectando la circulación, repito, para quienes se dirigen hacia el circuito, hacia periférico y hacia Parque Lira. Y aprovecho también para mandar un fuerte abrazo y saludos a quienes nos siguen a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial, pues como todas las mañanas muy activos. Un gran abrazo y un fuerte un saludo al usuario Munex, a Dalila Sant, Alberto Beltrán, a Francisco Cruz, a Jorge Fausto, a Faustino Falcón, a Luz Núñez y también a Mireya Romero, que nos escribe desde San Juan del Río allá en Querétaro. Dice que allá en San Juan del Río pues comenzó a llover desde ayer por la tarde y en este momento continúan las precipitaciones pluviales. Pero bueno, vámonos ahora con mi querido Beto Campos, porque la selección mexicana de fútbol debutó el sábado con triunfo en la Copa Oro 2025. Se impone 3-2 a su similar de República Dominicana. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, la selección mexicana de fútbol ya se encuentra en Dallas para lo que será su duelo ante Surinam el próximo miércoles dentro de la Copa Oro. En lo más destacado del arranque del Mundial de Clubes, Bayern Múnich venció 10-0 al Auckland City, en tanto que Paris Saint-Germain hizo lo propio con Atlético de Madrid después de ganarle 4-0. En la NASCAR, el piloto Daniel Suárez tuvo un buen fin de semana después de ganar la categoría de Xfinity, en tanto que en el golf, el mexicano Carlos Ortiz terminó haciendo un gran papel, quedando cuarto lugar dentro del US Open, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, nos vamos con David Galván, quien tiene pues el reporte de cómo se va a comportar el clima este lunes, para que usted tome sus previsiones, tome sus precauciones, porque bueno, pues en varias partes de la República Mexicana, incluyendo la Ciudad de México, se pronostican algunas lluvias. David, te saludo, adelante, buen día.
Juan Manuel, ha sido un fin de semana bastante complicado respecto a las condiciones climatológicas en el país al paso de la tormenta tropical Dalila. Sin embargo, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó el día domingo que, de acuerdo con el sistema de alerta temprana de ciclones tropicales, esta tormenta se fue alejando en el transcurso del día de las costas de Colima y Jalisco, por lo cual el nivel de alertamiento bajó a color verde de peligro bajo para estas dos entidades y para el suroeste de Michoacán. La madrugada del domingo, a su paso por Guerrero, el meteoro provocó algunos estragos. En redes sociales trascendió que el meteoro arrasó, a su paso por Acapulco, al menos 5 restaurantes entre Playa Revolcadero y la zona del Princes, los cuales quedaron completamente destruidos por el fuerte oleaje, las lluvias intensas y el mar de fondo generados por este fenómeno. La gobernadora Evelyn Salgado reportó en sus redes sociales que la tormenta tropical se alejaba progresivamente de las costas de la entidad guerrerense, pero aclaró que siguen atentos al desarrollo de una zona de baja presión localizada frente a El Salvador, la cual podría avanzar hacia las costas guerrerenses y evolucionar a ciclón tropical a mediados de esta semana. En su último reporte dominical, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para la madrugada del lunes que la amplia circulación de la tormenta Dalila ocasionaría lluvias puntuales intensas en zonas de Nayarit y Jalisco y muy fuertes en Michoacán y fuertes en Colima. Esas precipitaciones, dijeron los especialistas de Conagua, serán acompañadas de descargas eléctricas y vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Jalisco y Colima, condiciones que disminuirán gradualmente a lo largo del día. Respecto a la onda tropical número 3, las autoridades de monitoreo climatológico señalaron que recorrerá lentamente el sureste mexicano, asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, y generará lluvias puntuales, intensas y descargas eléctricas en Oaxaca, Chiapas y al sur de Veracruz. Así que hay que mantenerse pendientes de las lluvias en el país. Juan Manuel, el reporte esta mañana.
Gracias, David. David Galván con el reporte de cómo se va a comportar el clima. Este lunes le adelantaba que aquí en la Ciudad de México el Servicio Meteorológico Nacional está previendo o está pronosticando ambiente de fresco a templado, esto por la mañana, y ya por la tarde vamos a tener cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias. Y bueno, ayer fue Día del Padre, y en este marco la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes pues dio a conocer que este año los costos de regalos justamente por esta festividad aumentaron en un 18% en comparación con el mismo periodo del año pasado, de 2024. Y en este marco, la presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje de felicitación y reconocimiento a todos los padres del país. A través de su cuenta de Instagram, subrayó que el tiempo que los padres dedican a sus hijos es fundamental a cualquier edad. Esto es lo que dijo la presidenta Sheinbaum.
Muy feliz día a todos los papás de México. Recuerden, todos los papás, que siempre hay que tener tiempo para estar con las hijas y con los hijos. A veces se piensa que esta es una tarea solo de la mamá, pero para las niñas y los niños es muy importante el tiempo con su papá. Mi padre ya falleció, pero tengo recuerdos muy lindos con él. Y aprovecho para enviarle a mi hijo un abrazo muy grande, porque es muy buen papá.
Y bueno, antes de irnos a la pausa, déjeme comentarle que Panteón Rococó anunció este sábado que su vocalista Luis Román Ibarra, conocido como Dr. Shenka, sufrió un preinfarto, lo que lo obligó a cancelar su presentación del viernes en la Feria de San Juan del Río, allá en Querétaro. Aunque pues ya no se ofrecieron más detalles adicionales sobre este incidente, la agrupación asegura que Dr. Shenka se encuentra estable y que cualquier actualización sobre su estado de salud será difundida a través de los canales oficiales. Pues pronta recuperación a Luis Román Ibarra, vocalista de Panteón Rococó, mejor conocido como Dr. Shenka. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Buenos días. Despierta con Colchones Atlas.
Vamos a una reunión al que fuimos invitados. Porque digo en plural, porque va el pueblo de México todo junto. Cuando va la presidenta, pues vamos todos juntos a las reuniones internacionales, vamos a representar dignamente al pueblo de México. Vamos a una reunión que nos invitaron al G7, se llama, que son de los siete países desarrollados. Nos invitaron a varios países que no formamos parte de este grupo, como Brasil, como la India y otros países que vamos a estar ahí. Y ahí vamos a tener una reunión con el presidente Trump y su equipo. Que sepan ustedes que ahí vamos a defender dignamente a las y a los mexicanos de aquí y del otro lado de la frontera. Vamos siempre, como somos los mexicanos, porque así somos nosotros, firmes con nuestra convicción, pero también siempre con diálogo, buscando siempre acuerdos para el bienestar de nuestras naciones y de nuestros pueblos.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien el día de hoy viaja allá a Alberta, en Canadá, en donde estará participando en la cumbre de líderes del G7. Y bueno, pues ya lo escuchó usted, la presidenta Sheinbaum dice que va a sostener un encuentro cara a cara con su homólogo estadounidense Donald Trump, pero además, bueno, este encuentro con el presidente norteamericano tendrá una duración aproximada de una hora y también sostendrá una serie de encuentros con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien es justamente el anfitrión de este encuentro, la cumbre de líderes del G7.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Banorte, 125 aniversario, presenta.
¿Sabes por qué la nómina fuerte está en Banorte? Porque encuentras cómo hacer rendir tu sueldo, para cumplir tus planes, un crédito o un adelanto de nómina, para tener soluciones inmediatas, una tarjeta de nómina blindada, para recibir envíos de tu familia, remesas sin comisiones, para organizar tu dinero, apartados y ahorro programado de Banorte Móvil y mucho más. Si aún no tienes tu nómina Banorte, cámbiate ya. Banorte, 125 aniversario, fuertes. Te aplican restricciones, términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:03, tiempo del Centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 16 de junio de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Si usted siente que le cuesta trabajo arrancar la semana, imagine ser Mark Carney. El primer ministro canadiense tendrá que jugar el papel de anfitrión y cuidador del siempre impredecible Donald Trump en la cumbre del G7. La cita será en Alberta, donde también llegarán los líderes de Alemania, Francia, Japón, Italia y la Gran Bretaña, que forman el exclusivo club. Y como invitados especiales, la presidenta Claudia Sheinbaum, el ucraniano Volodymyr Zelensky, el indio Narendra Modi, y seguramente un ejército de asesores mordiéndose las uñas. ¿Qué podría salir mal? Absolutamente todo. Basta recordar la última vez que Trump fue a una cumbre del G7 en Canadá en 2018. Fue como ver a Godzilla en una cena de embajadores. Aquello terminó en un desastre diplomático, con líderes mundiales jalándose los cabellos y pidiendo refuerzos de paciencia ante la terquedad del mandatario norteamericano. Y esta vez el contexto no podría ser más explosivo. Guerra en Medio Oriente con Israel e Irán en modo autodestructivo. La tibieza de Estados Unidos ante Rusia en Ucrania. Trump tratando a sus aliados como inquilinos molestos y, por si faltara drama, las protestas en su país. Lo irónico es que todos quieren una plática privada con Trump. Traducción, 5 minutos de sonrisas forzadas y la esperanza de que no los humille en público o les imponga un arancel por respirar. En resumen, el G7 promete ser más una cumbre de ansiedad que de unidad. Y mientras los líderes intentan sobrevivir al show de Trump, Mark Carney probablemente ya esté buscando en Google cómo cancelar una cumbre internacional.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Israel pegó primero. Irán respondió con menor efectividad, pero también de manera cruenta. Una vez más, los maestros de la guerra utilizan la muerte y la destrucción para promover sus intereses políticos.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
La investigación del caso, hasta ahora sin aclarar, de dos marinos desaparecidos hace 2 años en Acapulco y los presuntos vínculos de políticos con el crimen organizado, parece haber sido reactivada por agencias de Estados Unidos. Los dos marinos, Óscar Manuel González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita, fueron comisionados en 2022 por la presidenta municipal del puerto, Avelina López, para escoltar al entonces senador de Morena, José Narro, a una comida con su paisano y hoy gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y con un presunto narcotraficante conocido como el Jerry. La línea de investigación tiene que ver con el presunto financiamiento del narco a campañas políticas. De los marinos desaparecidos no se ha vuelto a saber nada. En ese enredo está metida desde hace tiempo la munícipe acapulqueña, Avelina López.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
El gobernador morenista de Puebla puso en vigor este sábado la ley censura contra quien lo critique. A eso se dedica Alejandro Armenta. Mientras Puebla registra 468 personas desaparecidas, 15 secuestros, 85 casos de extorsión. La violencia familiar repuntó con un reporte de 3.500 casos, 873 casos de robo de vehículos con violencia, 1.071 robos a transeúntes con violencia y 555 casos de robo a transportistas con violencia.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos comentan que la asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum a la cumbre del G7 en Canadá permitirá dar realce a los trabajos de alto nivel para la revisión del T-MEC, que se adelantará para este año. Nos hacen ver que además de la reunión bilateral que sostendrá con el presidente Donald Trump y de hacer una defensa de los mexicanos que viven en Estados Unidos, así como temas de seguridad, otro tema relevante será el comercial. La presidenta Sheinbaum también tiene previsto reunirse con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, para hablar principalmente del T-MEC. Estas conversaciones, nos dicen, permitirán medir la temperatura y saber si habrá un buen clima para el inicio de la renegociación del acuerdo.
El caballito en el Universal.
Pasará la prueba esta semana la red de drenaje de la Ciudad de México con el pronóstico de que habrá fuertes lluvias y caída de granizo. En días anteriores se han registrado precipitaciones calificadas como atípicas en la capital del país, que han ido de los 10 millones de metros cúbicos a los 20 millones de metros cúbicos, y hasta el momento el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza, ha dicho que el desagüe hacia Hidalgo ha fluido. Sin duda, la red de evacuación de aguas negras y grises se pondrá a prueba esta semana y veremos si sigue soportando la cantidad de agua que baña vialidades y calles.
Los analistas comentan.
Sí, el sindicato minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia estaba en huelga desde el 30 de agosto de 2024 en la mina ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, de la empresa Unidad Minera Tizapa, propiedad de Grupo Peñoles. Pues el primer Tribunal Federal Laboral otorgó un fallo histórico a su favor, por el que la empresa deberá pagar el 100% de los salarios caídos, además de la reparación de las violaciones contractuales en las que incurrió de manera arbitraria. En el sindicato minero se mantuvieron firmes y unidos durante más de 9 meses en la lucha por sus derechos. Una buena para los trabajadores.
Trascendió en Milenio.
Que lunes y martes la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez encabezará la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional debido a que la presidenta Claudia Sheinbaum estará esos días en Alberta, Canadá, para participar en la cumbre del Grupo de los Siete en su tercera gira internacional en 8 meses de gobierno. La mandataria aún analiza si encabezará la mañanera del próximo miércoles porque regresará a la capital del país en el transcurso de la madrugada de ese día.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Mañana martes, en Canadá, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá con su homólogo estadounidense Donald Trump en lo que será uno de los encuentros más observados entre los mandatarios de uno y otro país en los 115 años que han pasado desde que se llevó a cabo el primero de ellos. Esta, la reunión número 96 de la historia y la sexta fuera de los territorios de México y Estados Unidos, estará rodeada de una serie de problemas y diferendos como no se había visto en un largo tiempo en la relación bilateral. Los aranceles a las exportaciones mexicanas, los señalamientos desde Washington sobre el poder de las organizaciones criminales en México y las redadas contra migrantes son las principales dificultades en estos momentos. Pero también deben agregarse la iniciativa en el Congreso estadounidense para grabar las remesas, el señalamiento público de la secretaria de Seguridad Interior Kristi Noem de que Sheinbaum instigó las protestas violentas en Los Ángeles, el retiro de la visa a la gobernadora de Baja California y presuntamente a otras autoridades surgidas de Morena, los problemas relacionados con el reparto de agua de la cuenca del río Bravo, el rechazo en la Suprema Corte de Estados Unidos a la denuncia mexicana contra los fabricantes de armas, y la plaga del gusano barrenador del ganado.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Este fin de semana, la gobernadora Evelyn Salgado inauguró y entregó las instalaciones de la Coordinación Estatal de Guerrero en el Parque Industrial de El Ocotito. Antes puso a su disposición las sedes del Batallón 491 y las compañías identificadas con el número 494 para fortalecer la presencia territorial y operativa de las Fuerzas Armadas.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues le comento, el día de hoy el periódico El Economista publica una encuesta en relación a la aprobación, al nivel de aprobación que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, pues la verdad es que sale muy bien rankeada, 70.4% de los consultados aprueba pues el trabajo que está haciendo la presidenta Sheinbaum. Fíjese, la popularidad de la presidenta ha crecido casi 9 puntos porcentuales desde que asumió el cargo en octubre pasado, y de acuerdo a este estudio demoscópico, es un estudio que hace Mitofsky, la mejor evaluación se la otorgan las mujeres y los jóvenes, y en 18 de las 32 entidades ha mejorado su aprobación. En el mes de mayo, repito, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una aprobación de 70.4% de acuerdo a esta encuesta realizada por Mitofsky y que publica el día de hoy el periódico El Economista.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Incremento de doble dígito en petroprecios por el conflicto, riesgo geopolítico, ataques entre Israel e Irán llevan el crudo a su mayor alza semanal desde 2022, cotiza en $75 a $77 por barril. En más información, Sheinbaum dice que buscará un acuerdo en reunión con Trump en la antesala del G7, a unas cuantas horas de su primer encuentro presencial con Donald Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que defenderá a los mexicanos con dignidad y gallardía. En otra nota, hayan irregularidades. Comisión Nacional Bancaria y de Valores interviene financiera CAME ante riesgo de insolvencia. Busca proteger a los ahorradores y frenar un posible daño al sistema de ahorro popular.
Reforma.
Se mete Trump a zona de guerra. En medio de las protestas por la grave crisis migratoria en su país, ahora Donald Trump presume intentar resolver la guerra que inició hace 4 días entre Israel e Irán, pero lo hizo con amenazas. Creo que es hora de llegar a un acuerdo, alardeó ayer el presidente antes de partir a la cumbre del G7, y emitió una advertencia a Irán ante la posibilidad de tomar represalias contra objetivos de Estados Unidos en Medio Oriente. En más información, vetará a Estados Unidos ingreso a otros 36 países. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump está considerando ampliar significativamente sus restricciones de viaje al prohibir potencialmente la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de 36 países adicionales, según un cable interno del Departamento de Estado. De acuerdo con The Washington Post, entre esos países estarían 25 africanos, incluidos importantes socios de Estados Unidos como Egipto y Djibouti, además de naciones del Caribe y Asia Central. En otra información, el fraude fiscal de directivos y jugadores del Club Santos de Torreón ya pasó al plano penal. La Fiscalía General de la República investiga a 5 futbolistas y exfutbolistas del club por defraudación fiscal que en conjunto asciende a 7.4 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta no pagado.
El Universal.
Sustituye Sedena importaciones de armerías de Estados Unidos. Luego de que en 2021 demandó a empresas con sede en ese país, ahora otorga contratos a compañías de Israel y Europa. En más información, restaurantes en Los Ángeles cobran nueva vida con la llegada de manifestantes y activistas que participaron en la protesta del sábado contra el presidente Donald Trump, aunque en otros negocios persiste el miedo a las redadas. El mandatario ordenó ayer reforzar la ofensiva contra indocumentados, sobre todo en grandes ciudades demócratas.
La Jornada.
Cimbran a Israel e Irán duelos de ataques aéreos. Ambos llaman a civiles a tomar precauciones. Unos 50 casas de Netanyahu acometen centros del proyecto nuclear en Teherán.
Milenio.
Estados Unidos encarcela más a nativos que a migrantes, documenta ONG. En 2023 llegaron a prisión 1.617.197 ciudadanos nacidos en ese país, mientras que los no originarios sumaron 126.328, según el Instituto Cato.
Excelsior.
Deportaciones ponen en jaque a Texas y California. La economía de estas entidades de Estados Unidos depende de la mano de obra de inmigrantes mexicanos. Los sectores más afectados serían el agro, la construcción y la minería. En otra nota, los bajan de la moto. Aunque en el primer cuatrimestre del año el robo de automóviles cayó en la Ciudad de México, los asaltos para sustraer motocicletas aumentaron 24%.
El Economista.
Mezcla mexicana ganó 13.2% en una semana al detonar guerra Israel-Irán. Temor de desabasto impulsa precio del petróleo. En más información, Trump impacta el envío a Estados Unidos de aparatos domésticos. Arancel a acero y aluminio se extiende a esos productos. En encuesta, Sheinbaum mantiene en mayo aprobación arriba de 70%, el mejor nivel en su gestión.
La razón.
Israel e Irán amplían cruce de fuego entre alertas por arsenal nuclear en el mundo. Trump ve acuerdo, aunque a veces tienen que luchar, subraya.
24 horas.
Avalan elección con multas pendientes. En una sesión histórica, el INE declaró la validez de la elección de ministros de la Corte en medio de un ríspido debate en el que 5 de 11 consejeros rechazaron dar su respaldo a los comicios porque señalaron indicios de irregularidades graves.
El Sol de México.
Se oponen a acuerdo para abaratar tortilla. Productores agrícolas de 11 estados del país acudirán este lunes a la Secretaría de Gobernación para exigir cambios al Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, impulsado por la presidenta Sheinbaum, al que acusan de beneficiar a grandes empresas.
La prensa.
Vaya Metro. Afectan retrasos y deficiencias al 40% de las líneas del sistema de transporte colectivo. De 2012 a 2024 hubo más de 10.328 desperfectos en trenes.
La crónica de hoy.
Culpar a Sheinbaum de protestas, excusa para una intervención. Joan Grillo, experto en cárteles, alerta del peligroso intento de culpar a la presidenta de las protestas en Los Ángeles.
El Heraldo de México.
Con voto dividido, declaran válida la elección judicial. La consejera presidenta Guadalupe Tadei reprobó que se pusiera en duda el proceso por irregularidades en 818 casillas de más de 80.000.
Esto.
Temible. El Paris Saint-Germain, campeón de Europa, debuta en el Mundial de Clubes con goleada sobre el Atlético de Madrid en un recital de fútbol que pone al descubierto las aspiraciones del cuadro francés. Además, natación. El equipo mexicano logra un histórico bronce en la superfinal de Copa del Mundo.
RadioFórmula.com.mx.
Caso Melissa Hortman. Capturan a Vance Bolter, acusado de matar a legisladora en Estados Unidos.
Expansión.mx.
INE declara validez de la elección de la Suprema Corte. Entregan constancia a ministros.
Infobae.com.
Hugo Aguilar defiende su llegada a la Suprema Corte tras críticas por acordeones en elección. A mí no me puso nadie, asevera.
ReporteIndigo.com.
México apuesta por los semiconductores. Senado abre debate nacional.
Político.mx.
Consejero del INE propone no declarar validez de elección judicial por uso de acordeones. Arturo Castillo expuso las irregularidades y anomalías que se presentaron en los comicios.
AgenciaEFE.com.
El Parlamento iraní prepara una ley para abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear. Además, un muerto y 5 heridos por el terremoto de magnitud 6.1 en Lima y Callao, en Perú.
Forbes.com.mx.
El jefe de Renault, Luca de Meo, dimite. Dirigirá el CEO de Kering, propietario de Gucci, François-Henri Pinault, dice Le Figaro. Las acciones de la automotriz caen luego de la renuncia de Meo.
El País.
Dirigentes socialistas exigen medidas radicales de limpieza. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, asumirá en persona las explicaciones a la ejecutiva del PSOE sobre las acusaciones contra el secretario del partido por cobro de comisiones por obras públicas.
The Washington Post.
Israel e Irán intercambian fuertes ataques por cuarto día consecutivo, con ataques en expansión.
The New York Times.
Israel afirma haber atacado la sede de una poderosa unidad militar iraní.
The Wall Street Journal.
Las naciones se dirigen al G7 en Canadá con la esperanza de alcanzar acuerdos con Trump.
Financial Times.
Israel afirma tener pleno control aéreo sobre Teherán, más de 100 objetivos en Irán en la última ola de ataques. En la prensa de los estados, el Imparcial de Oaxaca, matan a alcaldesa dentro de palacio. En el atentado fallece otra persona. Con el asesinato de la presidenta municipal de San Mateo Piñas, van 12 ediles ultimados en 2025. Y en novedades, Quintana Roo acapara proyectos turísticos. Según la cartera de inversión de la Secretaría de Turismo, con 36 proyectos, el estado es el segundo a nivel nacional, solo detrás de Yucatán, que registra 43. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Sergio, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
Hola, buenos días. Sí, bueno, bueno.
Sí, adelante, te escuchamos, Sergio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, vamos a la intervención. Iniciamos en la zona centro de la ciudad, donde continúa el pavimento mojado y la ligera lluvia. La recomendación que le hacemos es manejar con precaución, utilizar su cinturón de seguridad. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy, a las 9 horas, se llevará a cabo una marcha que partirá del Monumento a la Revolución rumbo hacia la Avenida Juárez, por lo cual la afectación del paseo de la Reforma hay que tomarlo muy en cuenta, anticipar su salida. Continúan elaborando servicios de emergencia sobre la avenida de los Constituyentes, a la altura de Sur 132. Esto es con dirección hacia el circuito interior, los rezagos vehiculares en este punto de la capital. Ligera carga, aún hallaremos sobre Congreso de la Unión. Eso es para quien deja atrás el viaducto Miguel Alemán y se dirige hacia el eje 1 Norte. En la zona oriente de la ciudad, lento desplazamiento vehicular sobre la calzada de Zaragoza, a partir del distribuidor vial Puente de la Concordia hasta por lo menos el anillo periférico. Por lo momento, reporte que tenemos del Centro de Detención Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias. Le estoy cambiando el nombre. Es Alejandro García, el responsable de este reporte sobre cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Muchas gracias, Alejandro, por tu información. Y bueno, vamos a cambiar de tema y me da mucho gusto saludar a Edgar Garza Ancira. Él es presidente nacional de esta agrupación denominada Que Siga la Democracia y que, bueno, pues pretende constituirse como partido político. Edgar, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Buenos días, Juan Manuel. Un gusto estar platicando contigo y todo el auditorio.
Gracias, Edgar. Oye, a ver, tenemos en la actualidad 6 partidos políticos: Morena, PT, Verde, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano. ¿Por qué constituir un nuevo partido político, Edgar? Nos sale muy cara la democracia a los mexicanos, ¿no? Año con año, bueno, pues se destinan cientos de millones de pesos para estos partidos políticos. Entonces, bueno, ¿por qué un nuevo partido?
Porque, mira, Juan Manuel, en el recorrido que hemos empezado a partir de octubre del 2021, nos hemos dado cuenta que hace falta un espacio para la ciudadanía que hoy no se siente identificado con los partidos que hoy existen, o que además apenas quieren empezar a participar. Hoy es muy fuerte la cantidad de personas de ciudadanía que ya quiere empezar a participar más activamente en la política y hoy no encuentran un lugar ciudadano donde ellos puedan participar, y por eso es que Siga la Democracia toma la decisión de hacerse partido político.
Se mencionaba por ahí en redes sociales, ha surgido mucha polémica porque decían es que esta agrupación que siga la democracia es parte de Morena. ¿Sí son parte de esta de este partido político? ¿Es una escisión o de dónde vienen?
No, mira, está claro, Juan Manuel, que siga la democracia nació como promovente de la agrupación de mandato, como asociación civil, donde se organizaron miles de mexicanos en todo el país para poder llevar a cargo este ejercicio ciudadano, para activar la participación ciudadana. Y efectivamente, yo sí era el consejero estatal y congresista nacional de Morena, militaba en Morena, nunca había militado en ningún otro partido como ciudadano, y decidí renunciar a Morena para escuchar a todas estas voces que quieren participar. Hoy los partidos políticos se están afiliando y hay mucha gente que estará afiliando a otros partidos políticos, pero hay otra gente que no coincide con las coincidencias de los otros partidos, pero sí coincide con la línea que trae que siga la democracia.
A ver, ¿qué tendencia tiene que siga la democracia o cuál es la diferencia entre Morena, PT, Verde, PAN, PRI y MC?
Pues darle la oportunidad a los ciudadanos a participar, a estar informados, a informar, a que puedan estar más activamente desde un tema ciudadano, Juan Manuel, no tanto de la vida política de los políticos, sino que aquí se están sumando empresarios, se están sumando activistas, catedráticos, personas con discapacidad, mucha ciudadanía, asociaciones civiles, fundaciones que quieren participar y que quieren tener una voz que sea escuchada.
Ustedes deben de llevar un proceso complicado, un proceso largo y cubrir ciertos requisitos que les pide el Instituto Nacional Electoral, justamente pues para poder convertirse en un partido político. ¿Cómo van?
Pues mira, nos estuvimos organizando todos estos meses, Juan Manuel. Arrancamos ahorita el 20 ya con todas las asambleas distritales, decidimos hacerlo distrital, no estatal, buscar esas 200 de 300 asambleas en los distritos federales. Estamos muy animados, como te digo, desde el 2021 hemos estado trabajando, ya son miles de personas que están en que siga la democracia. Y son dos temas, ¿no? El generar la asamblea con más de 300 personas, nuestras asambleas serán de más de 300 personas, y aparte tenemos una meta de afiliación de casi 270 mil personas en todo el país, que eso pudiera ser lo más complicado por la aplicación que tenemos en el INE, que no todas las afiliaciones las carga, entonces tenemos que estar trabajando a marchas forzadas para estar afiliando y reafiliando a la gente hasta que quede realmente afiliada.
¿Hasta cuándo tienen de plazo para reunir estos requisitos?
Finales de febrero.
¿Del próximo año?
Sí, es correcto.
Bueno, pues ya llevan algo avanzado, pero bueno, pues todavía falta un largo camino por recorrer. A ver, estamos platicando con Edgar Garza, presidente nacional de esta agrupación que se denomina Que Siga la Democracia, y que bueno, pues pretende constituirse como un partido político. Además de estas asambleas distritales que realizarán en distintos estados del país, ya nos contabas tú que bueno, pues a través de una aplicación que les da el INE se puede llevar a cabo esta afiliación o sumarse, ¿no?, a esta agrupación. ¿De qué otra manera se pueden acercar a ustedes y bueno, pues saber un poco más de lo que está ofreciendo o de lo que representa Que Siga la Democracia y que puedan, bueno, pues igual afiliarse a esta agrupación?
Gracias, Juan Manuel. La aplicación tiene dos versiones, ¿no? La de los auxiliares, que están todas y todos invitados para bajar la aplicación y ayudarnos a seguir afiliando, que ya lo están haciendo en el tema de auxiliares, así se denomina en todo el país, pero también hay una autoafiliación en el mismo programa donde bajas la afiliación y solito te afilias si no nos quieres ayudar a afiliar. Y fíjate que gratamente tenemos muy buenos números con personas que están bajando la la aplicación y se están autoafiliando. Eso está muy padre, nos sentimos muy orgullosos, muy contentos porque lo está haciendo la ciudadanía y nos están contactando por todas las redes sociales. Es que siga MX y estamos sacando diferentes campañas en las redes sociales para informar más de que siga la democracia, y nos contactan y algún compañero de sus estados o de o del comité estatal se comunican directamente con cada una de las personas para las capacitaciones, explicaciones o todo lo que requieran.
Perfecto,
Edgar. Los invito a todas y a todos que nos sigan en las redes sociales.
Muy bien, Edgar, pues estamos pendientes entonces, pues estaremos ahí atentos a cómo va el desarrollo, el cumplimiento de estos requisitos que les pide el Instituto Nacional Electoral para constituirse como partido político. Te aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación esta mañana.
Muchas gracias, Juan Manuel, gracias por el espacio y un saludo a todo el auditorio.
Gracias, buen día. Edgar Garza Ancira, el expresidente nacional de Que Siga la Democracia, repito, una agrupación que pretende constituirse como partido político. Y vamos rápidamente con Maru Rojas, porque al encabezar la asamblea Salud Casa por Casa en el Hospital General de Tlaxcala, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el programa que dijo demuestra que su gobierno cuida a las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Maru, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Efectivamente, Juan Manuel, la gira este sábado de la presidenta Claudia Sheinbaum fue en Tlaxcala, en la capital de esta entidad. Aseguró que los gobiernos del pasado no dimensionaron el cambio profundo que en este país inició con la Cuarta Transformación en 2018, cuando se acabaron, dijo, los gobiernos que ignoraban antes al pueblo, a nuestra historia y a nuestras raíces dentro y fuera de nuestro territorio. Ignoraron incluso a nuestros migrantes, pero eso sí, copiando y aplaudiendo modelos del exterior. Eso dijo la presidenta Sheinbaum Pardo, acompañada de la gobernadora Lorena Cuellar, del secretario de Salud David Kersenovich y entre otros del director del IMSS Zoé Robledo y del director del IMSS Bienestar Alejandro Smarch, del que por cierto una diputada del PT pide su renuncia por la nula acción en Oaxaca. 3 de las 5 actividades programadas para esta gira fueron en el Hospital General IMSS Bienestar Apetitlán de Antonio Carvajal, donde encabezó públicamente 2 asambleas, una para dar la bienvenida al centenar de siervos de la nación y personal médico, en su mayoría mujeres enfermeras, que en esta entidad recorren ya las calles para llevar a los sectores vulnerables el programa Salud Casa por Casa. Mayores de 65 años y discapacitados son los beneficiarios. Horas más tarde, la segunda asamblea para explicar los beneficios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes. ¿Pero qué va a pasar en este Salud Casa por Casa? Bueno, pues la presidenta informa que el medicamento que se tenga que recetar en este programa de Salud Casa por Casa será gratuita en ventanillas especiales de los hospitales IMSS Bienestar y en farmacias que en el pasado nosotros conocimos como tiendas Conasupo, después tiendas Diconsa. Ahora, si muchos pensaban que habían desaparecido, serán las tiendas del bienestar.
Perfecto, Maru, pues te agradezco mucho tu reporte, estamos pendientes y nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Bueno, pues hace unos momentos la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de sus redes sociales, está publicando unas fotografías en donde, bueno, pues se ve que está abordando un avión. Dice, salimos de la Ciudad de México a la cumbre de líderes del G7 en Canadá. Son 3 fotografías que publica la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, estará participando el día de hoy y mañana en esta cumbre de líderes de los 7 países más poderosos y más ricos de este mundo. La presidenta Claudia Sheinbaum está como invitada especial. Fue pues invitada por el anfitrión, el primer ministro de Canadá, Mark Carney. La presidenta Sheinbaum se va a entrevistar, va a tener una reunión, la primera, cara a cara, con su homólogo estadounidense Donald Trump, y tendrá una duración aproximada de una hora. Ahí entonces en sus redes sociales, repito, la presidenta Claudia Sheinbaum publica una serie de fotografías en donde pues anuncia que ya está saliendo de la Ciudad de México a la cumbre de líderes del G7 que se va a celebrar allá en Alberta, en Canadá.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45, 46 minutos ya. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, que vaya que la agenda deportiva este fin de semana estuvo cargadita, mi querido Beto, pero si te parece comenzamos pues con este partido, el debut de la selección mexicana de fútbol en la Copa Oro 2025, se impone 3-2 a República Dominicana. Esto ocurrió el sábado y bueno, pues ya viajan a Dallas, en donde el próximo miércoles se van a enfrentar a su similar de Surinam. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, la selección mexicana ya se encuentra en Dallas después de vencer 3-2 a su similar de República Dominicana en SoFi Stadium, con goles de Raúl Jiménez, Edson Álvarez, además de César Montes. En el papel pintaba para que el equipo mexicano lo ganara con autoridad, sin embargo se le terminó complicando, sobre todo en los minutos finales, cuando Edison Ascona marcó al minuto 67 para los dominicanos, y de esta manera el tricolor se llevó los 3 puntos. Vamos a escuchar las palabras de Javier Aguirre, técnico de la escuadra mexicana.
Yo pienso que el rival hizo mucho, mucho, mucho mérito para hacernos 2 goles, más allá de cómo los tomamos y si hay balón o no hay balón. Yo creo que el rival nos exigió, hizo 5-4-1 y no se movió de ahí, y hizo buen trabajo. Lo felicité al entrenador porque la verdad es que hizo muy buen trabajo, jugaron bien. El típico partido que no tiene nada que perder y todo por ganar. Y bueno, nosotros tuvimos la paciencia, hicimos 3 goles, tuvimos sacado uno en la línea, el portero hace una mano espectacular. Bueno, partido atractivo para la gente, supongo. Sí hay cosas que corregir, evidentemente. Pero los goles, insisto, bueno, podemos haber hecho algo más. Pero le doy mucho mérito al equipo rival.
Parte de lo que comentó Javier Aguirre, entrenador de la selección mexicana, y más allá de lo deportivo, destacar la gran entrada que hubo en el estadio de los Cargadores de Los Ángeles debido a la situación que vive justamente la ciudad. Y para lo que fue el juego, la selección mexicana tuvo una entrada de 54.309 asistentes de los 70.000 que le caben al recinto, y de esto habló Raúl Jiménez.
Sí, agradecerles también ese apoyo que nos brindan en cada partido, en cada ciudad a la que vamos. Agradecerles que están ahí siempre detrás de nosotros y bueno, te digo, a regresarles un poquito con el triunfo.
Las palabras de Raúl Jiménez, futbolista de la selección mexicana, pero insisto, Juan, el tema de la entrada, insisto, hubo 54.309 asistentes de los 70.000, por todo lo que se había manejado en torno a la situación que se vive en Los Ángeles.
Oye, no estuvo mal, ¿no? Y bueno, ¿a qué se atribuye el que hayan faltado pues más de 20.000 personas? ¿A la falta de interés o al miedo que estaban están provocando las redadas allá en los Estados Unidos?
No, todo es parte del miedo que se vive en Los Ángeles, sí, con el tema de las redadas. Y bueno, incluso gente estaba revendiendo su boleto precisamente porque ya no tenía contemplado ir debido a esta situación que se vive. Así es que vamos a ver qué es lo que sucede en el juego ante Surinam, sí, el próximo miércoles dentro de la Copa Oro.
Oye, ¿y qué nivel trae Surinam?
La realidad es que los equipos de CONCACAF han estado creciendo en los últimos años. Dominicana le complicó al equipo mexicano mayormente durante el desarrollo del partido, así es que Surinam podría complicarle también al equipo mexicano en lo que será el encuentro el día miércoles, y posteriormente México estará enfrentando a Costa Rica, a equipo que lo dirige Miguel El Piojo Herrera. Y dentro del Mundial de Clubes, destacar que ya comenzó la actividad. Inter de Miami empató 0-0 con Al Ahly. Bayern Múnich goleó 10-0 al Auckland City, en tanto que Paris Saint-Germain derrotó 4-0 al Atlético de Madrid, gran resultado para el campeón de Europa. Palmeiras empató 0-0 con Porto. Benfica para el día de hoy enfrenta a Boca Juniors a las 4 de la tarde, mientras que el Flamengo hace lo propio con el Tunis a las 7 de la noche. En el tema de la NASCAR, el mexicano Daniel Suárez terminó por ganar la carrera del día sábado en la categoría Xfinity Series, y esto fue lo que comentó el regiomontano.
Sinceramente, la victoria del día de hoy para mí es igual de grande que el campeonato. Significa muchísimo para mí poder ganar enfrente de todos ustedes. Es algo muy, muy especial. A mí me ponen contra la pared y yo voy a regresar peleando. Y eso es exactamente lo que hicimos. Y creo que tiene un sabor más bonito, ¿no? Empezar desde atrás y poder ganar la carrera.
Fíjate que yo tenía un plan en mi mente y funcionó. Yo empujé al carro número 19 hacia la parte de enfrente. Una vez que él ya estaba en la parte de enfrente, ya yo hice el movimiento para rebasarlo a él. Lamentablemente, no sé qué pasó, no he visto la repetición, pero creo que el 88 le pegó al 19 y el 19 casi me saca a mí también. Yo tuve un contacto fuerte del lado izquierdo del carro. Afortunadamente la llanta estaba bien.
Parte de lo que comentó Daniel Suárez, piloto mexicano que ganó la Xfinity Series, sin embargo, en la Cup Series terminó en el lugar 19 el día de ayer. En la carrera del día domingo, el neozelandés Shane Van Gisbergen fue quien terminó llevándose la carrera. Un ambiente espectacular el que se vivió este fin de semana en el autódromo Hermano Rodríguez, y ahora la NASCAR vuelve a Estados Unidos, concretamente a Pensilvania. En la Fórmula 1, el piloto británico George Russell de Mercedes adjudicó el Gran Premio de Canadá, seguido del neerlandés Max Verstappen de Red Bull y el italiano Kimi Antonelli. El británico Lewis Hamilton de Ferrari terminó sexto con la mala fortuna de haber atropellado a una marmota que se encontraba en la pista, Juan.
Sí, oye, y también no las traían todas consigo los de McLaren, ¿no? Este choque entre Lando Norris y Oscar Piastri, que la verdad es que le sale muy caro justamente a esta escudería. Tuvo que abandonar la carrera Lando Norris. Faltaban, si no me equivoco, tres vueltas, ¿no?, para concluir la carrera, el Gran Premio de Canadá.
Exactamente, faltaban tres vueltas, pero bueno, esto no le quita que los McLaren sigan mandando, sí, en lo que es la tabla general de pilotos. Oscar Piastri es primero con 198 puntos y le sigue Norris con 176, Verstappen es tercero con 155, y en el tema de las escuderías, McLaren se aleja cada vez más teniendo 374 unidades. El IndyCar también destacar lo de Patricio Ward, que se llevó el segundo lugar en la carrera de San Luis 500 y de esta manera se mete a la pelea por el liderato general con 262 puntos. El español Alex Palou es quien ocupa la primera plaza. Y en el tema del golf, sí, tremenda actuación que terminó haciendo el mexicano Carlos Ortiz en lo que fue el US Open, quedando cuarto lugar con una tarjeta de más 3, siendo el mejor resultado para un golfista de nuestro país en un major de la PGA.
Perfecto, mi querido Beto, muy completo como siempre, muchísimas gracias y nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Rápidamente nos escribe Jorge Arturo Flores Salinas, que si podemos informar cuándo abren los tribunales en la Ciudad de México. La verdad es que no hay fecha todavía tentativa para que se puedan reanudar las labores en los tribunales. Están exigiendo un aumento salarial urgente de 10% y 5% en prestaciones. Las negociaciones, pues no avanzan. Y vámonos ahora con Itzel Vanegas, quien tiene la información de negocios y finanzas.
Aeroméxico anunció el lanzamiento de su nueva campaña Ser Tú Mismo es un viaje que vale la pena, en apoyo a la comunidad LGBT. La aerolínea señaló que la publicidad tiene como objetivo sensibilizar a la población y promover los derechos de la comunidad de diversidad sexual. El oro registró un valor de $3,428 por onza, registrando su nivel más alto desde el 7 de mayo. Analistas financieros señalaron que el incremento se debe a que inversionistas buscaron activos de refugio ante el ataque de Israel en Irán. Foxconn informó que incrementó un 97% sus exportaciones de dispositivos iPhone de India a Estados Unidos tras la implementación de aranceles por parte de Donald Trump a China. La ensambladora detalló que la decisión de trasladar sus operaciones a India es exclusivamente para el mercado estadounidense. Meta anunció que invertirá $29,000 millones en Scale AI, la matriz de Facebook. Precisó que la empresa de inteligencia artificial es la principal proveedora de la herramienta digital para sus plataformas. BioNTech informó que adquirirá el laboratorio CureVac por 1.250 millones de dólares. La biotecnológica alemana comprará su principal competencia para reforzar su cartera de productos oncológicos. Asimismo, indicó que buscará desarrollar tratamientos innovadores y transformadores para establecer nuevos estándares de atención. Honda Motos de México anunció que frenará sus exportaciones de motocicletas a Estados Unidos para evitar el arancel del 125% por contener piezas chinas. La compañía señaló que se enfocará en el mercado interior de la República Mexicana, que ha incrementado en los últimos meses. Informó Itzel Vanegas. Más detalles en radioformula.mx.
Y en la agenda de hoy...
Bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum ya viaja a Canadá para participar en la cumbre del G7. La mañanera de hoy y de mañana estará encabezada por la secretaria de Gobernación. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles y en YouTube Diana Alanis y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Lowe's has the Labor Day deals you need to give your home a new look. Buy one, get one free, select interior paint via Visa gift card rebate. Then, add the final touch with 2 for $8 on select 2.5 or 3-quart mums. Refresh your home and save big while doing it. Lowe's, we help you save. Valid through 9/3. Mums offer in-store only. Selection varies by location. While supplies last. More terms and restrictions apply. See Lowe's.com/rebates for details.